Horentxe bertan Euskal Ikasuntzaren atea irekitzen dugu Radio Vitorian. Ate zabala dugu, hau, jorratzen ditugun gaiak ezberdinak eta ugariak baitira. Horrela goazen ba. Muy buenas noches, hoy nos acercamos al trabajo de dos alaveses, un trabajo arduo, pero fructífero, ya que el resultado lo podemos observar durante estos días, ya hasta el 25 de marzo, en el Palacio de Montehermoso. Les hablamos a continuación de la exposición Arabako Euskal Otsak, antecedentes de la euskera en Araba. Y con nosotros en los estudios centrales de Radio Vitoria, dos invitados. A mi izquierda, Estíbaliz Breñas González de Zárate, responsable actualmente de la publicación en GEU, publicación en euskera, historiadora. Estíbaliz, Gabón, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Gabón.
Y a mi derecha, Javi Ochoa de Alda, historiador. Los dos autores de esta exposición, Arabako Euskal Otsak, antecedentes de la euskera en Araba. Javi, Gabón, muy buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Bueno, para los dos, y abierto ya el tema de tertulia hoy en Euskal Ikastuntza, Sociedad de Estudios Vascos, para los dos decía la pregunta con la que comenzamos esta exposición, este trabajo, ¿con qué intención, con qué objetivo, cuál es ese objetivo que os marcáis el día que comencéis a trabajar?
Bueno, pues Javi y yo, los dos somos historiadores, entonces siempre hemos tenido inquietud hacia ese tema, ¿no? Entonces, había un desconocimiento general hacia este, y dijimos pues, que sería una idea bonita darlo a conocer, investigar en él y darlo a conocer en un formato que sea directo y que llegue y que llegue a la gente, ¿no? Porque, bueno, es una parte de nuestra historia, la historia de nuestra Álava, pues que es bastante desconocida, ¿no?, en la calle. Entonces, hay muchas dudas, desde pues si se ha hablado o no se ha hablado, desde cuándo. Entonces, pues hay una serie de preguntas, ¿no? ¿Dónde se ha hablado? ¿Desde cuándo? Que veíamos que había la necesidad de aclarar. Entonces, pues empezamos con un proyecto pequeñito. Al principio iba a ser una exposición pequeña, más sencillita, pero bueno, luego pues nos fuimos metiendo y vimos que era un tema pues muy apasionante y que merecía la pena hacer algo de calidad.
Javi, ¿cuándo comencéis con esa idea en la cabeza? ¿Cuántos metros cuadrados ibais a ocupar en un primer momento y al final en qué se ha transformado la exposición que podemos ver en el Palacio Montehermoso?
Bueno, pues todo esto parte, si no me equivoco, desde hace 2 años y medio, por ahí, más o menos, ¿no? Y al principio la idea era hacer algo pequeño y de hecho se hizo una exposición más pequeña que estuvo presentada en 2 Araba Euskaras consecutivos, en el de la Puebla de la Barca y en el de Araya. Pero se hizo solo en euskera y se vio que había que hacerlo en castellano también para que se extendiera más, ¿no? Entonces, cuando queremos hacerlo en castellano, pues claro, miramos un poco más, porque ya nos hemos enterado de más datos, de algunas publicaciones que han salido, y entre tanto, pues vas investigando, metiéndote en el tema, y ves que hay como para hacer pues muchos más metros cuadrados de los que ocupaba la primera exposición.
3-4 veces más incluso.
Pues sí, 4 veces más, sí. Sí. Incluso más, probablemente.
Vosotros, en la información que dais al ciudadano también en esta exposición, decís, la abundante toponimia euskérica de Álava nos muestra el pasado euskaldún de quienes la habitaban antiguamente, presente también en algunas zonas, añado, actualmente, pero también en las preguntas que lanzáis, a ver si tenemos respuesta. Por ejemplo, es decir, decís, ¿contamos con otros testimonios que nos confirman esta realidad? ¿Contamos con esos testimonios?
Pues sí, contamos con muchísimos testimonios que son los que han llenado esa gran parte del Palacio Montehermoso, ¿no? Entonces, un poco para que la gente se haga una idea de cuál es la estructura de esta exposición, pues tenemos, por un lado, se podría dividir en 2 grandes bloques, ¿no? Por un lado, tenemos escritos. Aquí presentamos a 18 alaveses que a lo largo de la historia han dejado textos escritos, ¿no? Eso por un lado.
¿Siempre antes del siglo XX?
Siempre antes del siglo XX. Son escritores nacidos desde el XVI hasta el XIX. Y luego, por otro lado, el otro gran bloque de la exposición son testimonios de todo tipo, a través de los cuales pues se va reflejando esa presencia del euskera a lo largo de la historia, ¿no? En diferentes épocas, desde la Edad Antigua hasta nuestros días. No profundizamos en el siglo XX pues porque es material para otra exposición. Tipos de testimonios pues hay muchísimos, desde testamentos hasta cartas, documentos oficiales de pues, juntas generales, juntas municipales, bodas, juicios, hay libros de cuentas, expedientes de nobleza, y todo presentado pues de muy diversas maneras, ¿no? A través pues, de paneles, mapas, esculturas, siempre acompañado de reproducciones de los documentos originales, e incluso monitores. Entonces es un poco, de una manera muy, muy resumida, lo que es la exposición. Y me falta otra sección también pues muy, muy importante, que igual pues la apetece comentar a Javi, que es la sección de regresión. Uh-huh. También es el otro gran bloque dentro de los escritos.
Sí, en el primer bloque de escritos, hay, como dices, Tichu, son 18 los alaveses que han dejado documentos escritos entre el 17 y el 19, documentos escritos en euskera. Pero dentro de esa sección también podríamos meter a otros autores que suenan más a pues a los alaveses y alavesas de hoy en día, que igual no han dejado documentos escritos, pero sí lo han apoyado, ¿no? Pues como los Ortiz de Zárate, Federico Garaibar, Becerro Bengoa, que son mucho las calles que Mateo Moraza, etcétera. Y en cuanto a los que sí han dejado documentos escritos, que son un poco más desconocidos.
Todos ellos alaveses, Becerro Bengoa, Mateo Moraza, que apoyaron en su día la lengua vasca.
Eso es, eso es. Y como digo, los que han dejado documentos escritos, pues algunos son conocidos, como Donde Apraiz, o pues, tal vez de Tolaza, o Davide, que sé que dio la, el nombre de Castola, que se llama así, y hay otros pues como García de Albéniz o Bañiz.
Algún oyente se estará preguntando, sí, a veces 18 nombres a lo largo de la historia, pero centrados en unas zonas geográficas de Álava, siempre mirando al norte, ¿o no? Precisamente ahí se ve también cómo a lo largo de la historia el euskera ha ido perdiendo terreno geográfico,
sí.
Pero también tenemos en otras zonas de Álava, si tiramos hacia atrás en nuestra historia, Montaña Alavesa, Valdegovía,
sí.
Otras zonas.
Montaña Alavesa tenemos en concreto uno de los casos más bonitos, que es el de Gániz, es un caso de los más conocidos porque se estudia en la universidad y demás, que es un señor que escribió poesía tanto en castellano como en euskera. La primera parte de su vida escribió en castellano y la última parte en euskera.
Y era de Montaña Valsa.
Y era Montaña Valsa de Zabando, en concreto.
Zabando.
Desde el siglo XVII, y bueno, este señor era religioso, tenía que escribir después de un trabajo agotador, como él dice, en la colegiata de Pamplona, donde él llevaba los libros de cuentas y demás, y después de un trabajo agotador, pues escribía poesía, que no podía hacerlo ni en castellano ni en euskera, porque los tenían prohibido si no era con una orden expresa, y él lo hacía escondidos en los libros de cuentas y demás. Y en la última parte de su vida escribió en euskera unos poemas pues muy bonitos, dedicados a algunos al tema de la euskera y a algunos otros al tema de mujeres, le gustaba mucho.
Pero era una excepción fuera de esas zonas geográficas del norte, Ayala, Aramayo, Zuya, Sierra del Guea con la zona de Araya, ¿era una excepción?
Pues sí, los 17 nombres, de los 18, 17 son de la zona, vamos a decir, de Vitoria hacia arriba. Hay uno, de Urizarra, de Peñacerrada, que también escribió poesía, ganó un concurso de poesía en Pamplona, y...
Era del siglo XVII, de escribió en 1610.
Exactamente. Y este hombre, pues se supone que es de Peñacerrada, se supone. Porque la adquisición de su apellido es de esa zona, y el euskera que utilizaba era el euskera que se utilizaba en la montaña y un poco en la zona de las Amezcuas y demás. Pero con la adquisición del apellido, pues hay entendidos que lo sitúan en Peñacerrada. Es un caso dudoso, pero se le sitúa hoy más o menos oficialmente en Urizarra.
Hablando de esto último, es que en alguna ocasión ha surgido el comentario, el debate, si había un euskalki, un dialecto en Álava propio a la vez, si hay alguna variante lingüística en la zona.
Sí, bueno, ahí, por ejemplo, Michelena hablaba de un dialecto propio. Luego ya, pues hoy se tiende más a situar el euskera utilizado en Álava a lo largo de la historia dentro de lo que es el dialecto occidental a nivel de Euskal Herria. Pero sí se puede hablar de zonas dentro del euskera en Álava. Se puede hablar de la zona centro, de la zona este y de la zona oeste, cada una con sus propias particularidades y bueno, cada una también con sus propios representantes.
Me quedo este zona de Ayala, centro, zona norte de la Llanada, esto es Legutiano también y demás, y zona oeste, zona de Araya, zona de Agurain, ¿correcto o no? En esas tres en diferencias en cuanto a...
Más o menos la zona este sería zona Agurain y demás, pero también bajaría un poco hacia zona de montaña alavesa. Sí. O sea que ahí está diseminado. Claro, los datos que se tienen para establecer los diferentes dialectos son de los documentos escritos que hay, porque aunque tenemos datos de que se ha hablado, por ejemplo, en Peñacerrada o en Treviño, o en otras zonas, en Cuartango incluso, para saber qué euskalki se utilizaba hay que utilizar documentos escritos, hay que analizar un documento extenso. Y documentos extensos, pues hay pocos. Está el de Ramis para la zona de la montaña alavesa, y pues el de Langarica y el de García Albéniz en Araya, el de Betolaza en la zona central, y luego los demás son posteriores. Entonces, quiero decir que hace falta documentos extensos para poder delimitar los diferentes euskalkis.
Pero
por ejemplo, la zona de Treviño se sabe que era zona centro, pero con más influencia de la zona oeste.
Uh-huh.
Y que Gasteiz, por ejemplo, tenía unas, aunque todo el euskera de Álava tenía particularidades, que ahora igual Estichu, que se sabe más el tema, nos comenta, donde más particularidades podría haber sería en el euskera de Gasteiz, como pues que tenía un carácter más urbano, claro.
Sí, ahí luego pues lo que comentamos, ¿no? De los representantes de cada zona. Por ejemplo, otro de los representantes de la zona este es Portal, de Peñacerrada.
Sí,
luego Vitoria, es lo que has comentado, ¿no? Vitoria pues estaría representada por el diccionario de Landucio, de 1562,
o sea,
de la zona central.
Se tocaban zonas del sur de Vitoria, no solo al norte, sí, sino que también zonas del sur.
Eso es. Y luego pues se puede hablar de particularidades propias del euskera de Álava, pues por ejemplo en palabras propias, que son palabras que aparecen en el diccionario de Landucio, realizado en Vitoria, por este italiano, en 1562, con tres informadores de aquí, de Vitoria, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, podemos hablar de... Esta es una palabra muy conocida, para denominar árbol, zuaitza, aquí en Álava se dice, se decía, resala. Azadeanea y azariaitea, para denominar amona y aitona, ¿eh? Entonces aparecen una serie de palabras propias. También aparecen unas variantes, pues por ejemplo, para decir tipula, pues en Álava se decía tipula, con celes.
Cebolla.
Cebolla. Para decir, por ejemplo, iluna, oscuro, pues en Álava se decía iluña, con ñ.
Sin embargo, algunos de estos términos han llegado hasta nuestros días. En Bayur, Landa, Larra... Esos términos son mucho más cercanos a pues los alaveses actuales.
Sí.
Y no es ni uno ni dos, sino muchísimos.
No, son cientos de palabras las que hoy en día se utilizan en el castellano hablado en Álava, pero con palabras que tienen un origen euskérico, o bien un origen euskalduno, que han sido euskerizadas posteriormente. Entonces, pues tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, andar larri, andar mal, ¿no? Andar flojo. Hazme unos chirris, hazme unas caricias, el fil como hombro, que muchos a la vez sabrán, lo utilizan y quizás no sepan que es una palabra euskalduna, unas alarras para encender el fuego, unas leñas pequeñas para encender el fuego, subir al bañur, coger unas zumas o mimbres, achera para las vacas, el tronzapil, que es un bollo con un chorizo dentro, que se come mucho en la zona de Agurain y demás, los chichiquis, que son los lo que se utiliza para hacer el chorizo pero desmenuzado, el rosario de Iscardón, que para la columna vertebral, meter algo en el cuenco, recoger unas ondarras, etc.
Luego, pues, por ejemplo, es muy bonita también la expresión de qué verde tienes, para decir, pues qué ojo tienes, ¿no? ¿Cómo te das cuenta? Pues qué verde tienes, se utiliza en la zona de Araya y así. chimburris, también pues hormiga, ¿no? También se utiliza como mote.
Mucho.
Sagunto también.
La Rioja mucho también.
En Burla y por ahí. ¿Quién lo dice también? Eso se oye muchísimo. ¿Qué choriburu? Pues eso también es clarísimo, el caldón, ¿no? Zuku para denominar a una sopa que es pues así de maíz espesa, y zuku es zumo en euskera.
Así las cosas, os lanzo otra pregunta. Está igual es de difícil respuesta. Yo, Esti y Javi, la dejo ahí. ¿Qué ha aportado a la banda historia de euskera?
Pues, aunque parezca mentira, en varios temas, en algunos temas, han tenido un carácter pues más o menos precursor, han sido primigenios. Por ejemplo, como comentábamos, el diccionario de Landucho con tres informadores alaveses es el primer diccionario de cierta extensión en todo el idioma del euskera. Es un diccionario de unas 6.000 palabras y es el primero. Por ejemplo, la primera vez que se intentó traducir el Quijote al euskera,
se intentó
porque se supone que lo tenía, bueno, prácticamente traducido, lo que pasa es que este hombre murió antes de terminarlo. Pero nadie hasta entonces se había puesto a traducirlo entero. No se ha conservado porque luego su casa fue asaltada en la Guerra Civil y demás. Pero hasta entonces se habían traducido capítulos. El primero que se puso a traducirlo entero fue un señor de Legutiano, o sea, de Viteri. Por ejemplo, la primera obra de teatro escrita en euskera, pues la escribió un señor de Anamayona, Barrutia. El primer catecismo que se conserva en euskera, pues también es de Betolaza, un señor del mismo pueblo, de Betolaza. Los primeros libros de física y química, escritos en euskera, también un señor de Anamayona.
Les recuerdo que son siempre datos anteriores al siglo XX.
Anteriores, sí.
Eso es.
Y para terminar, porque es bonito esta sección, el primer cómic, por ejemplo, escrito en euskera, lo escribió un señor de Musitu, en González de Abaiza. Y, por ejemplo, pues, no sé, los primeros estatutos de la Academia de la Lengua Vasca, pues los escribió de los de Igoitia, del audio.
Luego, peticiones pues de la primera gramática y diccionario de euskera, el primer almanaque, también la petición de la primera, de una academia de euskera, realizada por Ullibarri.
Las aportaciones están ahí, a la vista. Entonces, me pregunto, ¿todos estos datos eran conocidos hasta ahora? ¿O aportáis grandes novedades? ¿Puedo recopilar también? Me pregunto, ¿todos estos primeros que habéis comentado, todo esto era conocido hasta ahora?
Sí, se había sacado en una publicación que se sacó la Caja Vital hace 3 años o así. Gran parte de estos datos estaban ya puestos a la luz pública. Lo que pasa es que se hizo de una manera resumida y por lo que sea, pues por lo que hemos detectado en la sociedad alavesa, pues no había llegado del todo estos datos a calar, ¿no? Porque las discusiones serían ahí y las dudas. Y luego además de que nuestro trabajo es una recopilación que supera esa a la que me refiero, porque hemos incluido datos también conocidos, pero en artículos especializados que estaban pues lejos del alcance popular y más que popular, ¿no? Incluso de entendidos. Hemos hecho esa recopilación de esos datos que estaban por ahí desperdigados, y aparte incluso hemos incluido alguno nuevo que hasta ahora pues no se conocía, que igual nos comentas.
Pues por ejemplo, hemos profundizado mucho, aunque eran datos ya conocidos, presentados de manera resumida. Primero igual comentar que se ha profundizado mucho, ¿no? Y hemos querido trabajar con anécdotas para que la gente lo sienta cercano, o sea, lo sienta cercano a es un tema que está ahí, ¿no? Y está entre nosotros. Eso por un lado. Entonces hemos dado muchísimos datos de la vida de cada uno de los personajes que se presentan, ¿no? Y luego, por ejemplo, está ahí un autor del siglo XIX, Cecilino López de Vilarraza, que es que se conocía su trabajo, tiene unos versos del carlismo, y se pensaba que era de Guipuzcoano. Entonces sí que hemos descubierto pues que era de Araya, que le llamaban Cecilino y la raza, pero en realidad es Cecilino López de Vilarraza, ¿no? A la vez.
Será por aquello de los traslados que se hacían en la Sierra de Lea y esa zona de Isgorri y demás, que continuamente pasaban de un lado para otro, ¿no?
Claro, entonces pues bueno, son datos.
Sí, pero bueno, este hombre es de Araya. Él es de Araya, y claro, se pensaba que era guipuzcoano porque utilizaba un euskera bastante de tipo guipuzcoano. Y bueno, algún dato más que nos cuentes, Ticho.
Sí, luego, pues por ejemplo, entre testimonios, en el bloque de testimonios a lo largo de la historia, pues es muy bonito y a destacar el dato de las brujas, ¿no? De la montaña de la Besa, que fueron encausadas, nosotros trabajamos con, bueno, las revocaciones de 1600, de las acusaciones de 1610 en Logroño. Y bueno, hasta ahora se conocía una única bruja, que era la bruja de Corres, María de Corres. Pero hemos encontrado en el Archivo Nacional de Madrid, pues, otras seis más. Entonces eso es muy nuevo y bueno, aparece en los documentos que presentamos, pues cómo hizo falta un intérprete para poder entender a estas mujeres, ¿no? Que no
pueblos de la montaña Alavesa, todos
pueblos de la montaña Alavesa, Cicujano, Atauri, hemos encontrado
y Corres.
Se
conocía una de Corres, pues ahora conocimos tres más de Corres, dos de Cicujano y una de Atauri, con lo que se viene a demostrar que en principios del siglo XVII pues muchos pueblos de la montaña Alavesa eran unilingües euskaldunes, o sea que la gente no sabía castellano. Eso sorprende, porque pues estoy seguro que mucha gente de la montaña Alavesa que nos estén oyendo, pues incluso les costará creerlo a más de uno, ¿no? A más de una. Y es así, o sea, pues había gentes que no sabían castellano.
Uh-huh.
Lo mismo sucede, por ejemplo, en la zona de la Llanada, y también en otros pueblos de la montaña, como contrasta Ullíbarri, a través de otros datos, de unos expedientes de nobleza que utilizaban los que querían ingresar en la orden, una orden religioso militar, era la Orden de Santiago, muy prestigiosa en la época. Cuando querían ingresar en ella, entonces necesitaban informadores, entonces tenían informadores a ver si esa persona cumplía los requisitos. Entonces buscaba testigos en los diferentes pueblos, buscaban 20, 25 testigos, y en los casos, por ejemplo, pues de cantidad de pueblos, Alaiza, Ijona, Troconis, Arrieta, Contrasta, Ullíbarri, etcétera, pues les costaba muchísimo encontrar a alguien que no supiera, o sea, eso es, que supiera castellano además del cura. Por ejemplo, en Ijona no sabía nadie castellano, y en Arriola creo que tampoco.
¿De qué años estamos hablando? Teniendo también encima de la mesa el tema de extensión del euskera en diferentes épocas, en esa evolución que ha tenido el euskera en pérdida de terreno, ¿hay unas pautas a seguir en cuanto a años y claramente, y en todo esto, qué tiene que ver Vitoria en Gasteiz en cuanto a años, también por la importancia que tiene la capital en cuanto al número de habitantes actualmente, ¿no?
Sí, pues mira, sabemos que, por ejemplo, nos ponemos en el siglo XV y probablemente la mayoría de Álava es euskaldun.
¿Puede haber una excepción, Valdegovía?
Sí, Valdegovía y Rioja probablemente en esa época son bilingües e incluso más antes también, porque son las zonas más antes romanizadas. Si tenemos en cuenta que del latín al romance se pasa pues del siglo VIII y posteriores, pues son zonas que es posible que hayan sido bilingües pues durante mucho tiempo. Lo que pasa es que de ahí para atrás no podemos certificar muchas cosas. Si quieres luego hablamos un poco más de la edad antigua, en concreto. Pero haciendo referencia a lo que me preguntas, pues desde el siglo X, en el siglo X tenemos un dato muy importante, que son los pueblos que pagan una especie de impuesto en hierro a la reja de San Millán de la Cogolla, es decir, de la que dependen pues a ese nivel, ¿no? A nivel de administrativo religioso. Los pueblos que nos aparecen en ese mapa de la Álava nuclear, en la que no están ni Rioja, ni toda la zona norte, Aramayona, Ayala, ni Zuya, ni tampoco Valdegovía.
Creo que hablamos de 1025.
1025, exactamente, estás enterado. Pero si aparecen algún pueblo, por ejemplo, de Miranda, pues son mayoría los pueblos con nombre euskaldun. Eso quiere decir que en el siglo XI ya era mayoritario. Incluso en la zona de Miranda tenemos un par de nombres, como te decía, uno es Ollaerrea y otro es Bardauri, que están demostrando que el euskera estaba hasta ahí, ¿no? De ahí para adelante, de ahí los siglos posteriores, pues tenemos por testimonios de viajeros en el siglo XVI que en Vitoria ya las gentes influyentes, las gentes mejor posicionadas económica y políticamente, ya utilizaban el castellano para entenderse entre ellos. pero utilizaban el euskera para hablar con la gente del pueblo. Luego en el siglo XVI la gente del pueblo en Vitoria habla euskera. Todos los pueblos de alrededor de Vitoria, de la Llanada, Treviño y demás, también. Treviño se supone que en el siglo, eso es creo que prácticamente aceptado por todos los autores, siglo XIII, XIV, XV, XVI, hasta principios del XVIII, que es cuando ya parece detectarse que ya está perdiéndose o prácticamente perdido, aunque tenemos datos en el siglo, principios del XIX, de que en la Puebla de Arganzón todavía parece que queda algún escaldón. Pero vamos, a lo largo del XVIII ya en Treviño se va perdiendo. Del XVIII hacia adelante, pues tenemos datos de las vicarías que lo hablan, por unos documentos de Prestamero, como dicen las vicarías que lo hablan, y tenemos que las vicarías de Ayala, de lo que es Orduña, Zuya, todo lo que es Gotegi y demás, todo lo que es Logutiano, Aramayona, y muchos pueblos de la vicaría de Vitoria nos lo dice así. Eso es 1787 posteriores. Estamos hablando casi ya llegando al siglo XVIII. Muchos pueblos de la vicaría de Vitoria lo hablan. Uh-huh. Y muchos pueblos de la vicaría de Salvatierra.
Pero en todos estos años o siglos, ¿hay una fecha crítica, una fecha importante o es una pérdida paulatina de terreno?
Pues la pérdida es paulatina del XVI en adelante. Yo creo que el factor Treviño, al formar parte ya de una entidad ya castellana, pues es un factor importante, ¿no? Pues para acelerar un poco la pérdida en Treviño. Y luego a partir de ahí, si la pérdida había sido paulatina, pero lenta, hasta principios del 18, digamos que del 18 en adelante es Landázuriz quien nos dice cómo a finales del 18 queda todavía en 22 hermandades y nos comenta cómo pues unos años antes se hablaba en muchas hermandades más, en toda la Llanada nos dice, pero que en su época, en 1780 y pico, pues lo hablan muchos viejos, pero sus hijos no lo entienden. Entonces durante el siglo XVIII, él comenta que durante el XVIII hay una pérdida importante, y luego si quieres hablamos un poco de las razones de esa pérdida.
Vamos a seguir con las razones, aunque todavía estos hechos más cercanos y en pleno siglo XX, la Muga ha estado de alguna manera marcada, ¿no? Y parece, pues bueno, de alguna manera ciertos pueblos en los que lo han mantenido, todavía en nuestros días, el Luciano, el Osu, la frontera estaba hacia la zona de Luco, ¿no? Ahí aguantando, lo que decías, de padres, sí, hijos, no. Luco, Betolaza, lo que hemos podido conocer es posterior.
En el Luco, Betolaza, nos lo dice de Cerro de Arengua en 1868 o algo así. Lo que comentábamos de Landázuri, que sería un siglo antes, la frontera está mucho más abajo. La frontera está, pues a principios del 18, por ejemplo, sale en Anclares de la Oca.
Me refiero ya a este siglo, aunque es una materia que no habéis tratado en la exposición. Pero
a este siglo, sí.
La frontera ahí, Luco, Betolaza,
aguantando. ¿Es un poco lo de este siglo o quieres que comente ya?
Sí, igual comenta tú.
Bien, pues de este siglo, pues está prácticamente perdido menos en la zona de Legutiano, en la zona de Aramayona, pero se habla todavía en caseríos, y en algunos pueblos algunas gentes lo hablan, y eso está recogido por Onda Price y en parte por Kenner también. Se habla, pues por ejemplo en Barambio quedan hablantes, en algunos caseríos de Arechaga, en Zuya, en Zárate sabemos que en 1910 hay gente que lo habla.
Yo conocí hasta en Amárita.
En Amárita.
Que está muy cercano a la capital, muy cerquita de Mendívil, sí. Y antes que Arroyado incluso. Escaldones, ya una persona muy mayor que murió en su día, pero Escaldones.
Sí, fíjate, es un dato bonito para recoger también dentro del fichero. Luego, por ejemplo, en el EA sabemos que queda algún hablante a principios del 20. En la Rinza me parece que también queda alguno, dos o tres. Es bonito, por ejemplo, el caso de Urrunaga. En Urrunaga es curioso que hoy por hoy todavía les llaman a los de Urrunaga los vascos. Y quizás sea porque sabemos que en 1930 todavía hablan euskera en Urrunaga. En esa época viene un cura a un tal Jacacortejarena a dar misa a Urrunaga, ¿no? Y bueno, ve que la gente es euskaldun, pero que los anteriores curas habían dado la misa en castellano. Entonces se propone un poco recuperar las misas en euskera y recuperar un poco el euskera en el pueblo. Hasta tal punto que bueno, es muy bien aceptado, se recupera enseguida. Y poco a poco, a base de partidos de fútbol que disputan con los de Betolaza y demás...
1930.
Sí. Un poco antes de la Guerra Civil, el propio Jacar Cortejarena nos dice en un libro que dejó escrito que hasta los de Betogaza iban entrando un poco recuperando ese euskera que ya tenían perdido, ¿no? Pero entonces viene la guerra civil y trunca con todo este proceso que inició él. Y hay una frase que él deja escrita en su libro de un militar franquista que le ordena que en adelante el único idioma que se tenía derecho, o sea, que tenía el deber de hablar para cortejar en el pueblo era el castellano y por lo tanto prohibir el euskera.
Razones que han influido en la pérdida del euskera en Álava, apuntaba Javi, ¿sí?
Sí, bueno, igual comentar que hemos hecho una sección especial un poco profundizando en este tema, ¿no? Entonces, también es la primera vez que se hace una recopilación de las posibles y de las varias razones que han podido influir en esta pérdida del euskera en Álava, ¿no? Entonces, yo igual pues voy a comentar un poco los puntos más generales y luego, si interesa profundizar en ello, pues profundizamos, ¿eh? Primero hay que hablar de la época de la conquista, en 1199-1200, con la conquista de Vitoria por Alfonso VII. Entonces, a partir de ahí se pasa a depender de un político, de un poder político y económico muy fuerte, ¿no? Entonces, eso influye que, claro, habla romance. Entonces, eso pues ya empieza a marcar, ¿no? Luego, por otro lado, pues progresivamente pues hay una dependencia también comercial de la burguesía alavesa con Castilla. Entonces eso también va influyendo en ir apartando lo que es el euskera, ¿no? La utilización del euskera. Las clases dominantes pues también poco a poco únicamente se van comunicando en castellano. Se va dejando el euskera para lo que son pueblos. También es muy importante el envío de curas que no se quieran castellano a muchísimas zonas. Envío de curas que no sabían euskera
a zonas
totalmente euskaldunas, claro. Sí. Y claro, hay que tener en cuenta también la importancia de, o sea, la presencia de curas en cada pueblo era
abrumadora.
Sí, por ejemplo, hay un dato de era de Gaseo, ¿no?
Sí.
¿Eso recuerdas el dato?
Sí,
de...
creo que es 1530 y pico, Gaseo con 10 vecinos tiene 4 curas.
Bueno.
Entonces, para tener en cuenta qué importantes eran, o sea, que era importante que enviaran curas y supieran...
Claro, o sea, que antes tenía un cura casi.
Entonces, pues varias razones, ¿no?, que se van enumerando. Y luego, pues, a partir del siglo XVIII, con la llegada de los Borbones, pues claro, la política lingüística va a ser diferente con respecto a los austrias, ¿no? Entonces ya van aplicando leyes que van a restringir y van a prohibir el uso del euskera, ¿no?
Diferente la escuela, puede ser.
En diferentes campos. Pues muy muy importante es el campo de la escuela.
El más importante.
El más importante. Y luego pues están escrituras públicas, está el teatro... actos públicos y eso es continuo, o sea, empieza a partir del siglo XVIII, van saliendo diferentes leyes y bueno, ya se presentaría con el franquismo, ¿no? Entonces eso ya...
Te marco otra, no sé si también lo habéis valorado, tierra de paso, Álava.
Sí, sí, claro, tierra de paso y ciudad, sobre todo Vitoria, ciudad comercial. A partir del descubrimiento de América, por ejemplo, pues lo que es el peso de Castilla pues se acrecienta por muchos enteros y entonces si antes se dependía ya ahora se depende mucho más, ¿no? Entonces la burguesía alavesa pues en esa dependencia juega también el manejo del castellano. Entonces pues quizá la burguesía y las clases influyentes de Álava dejan un poco de lado el euskera, que no el resto del pueblo, porque si sabemos que en 1525 ya están utilizando el castellano las clases pudientes de Vitoria, pues tenemos que en 1655 en Gijona, Troconis, Contrasta, Ollíbarri y Montaña Alavesa utilizan solo el euskera y no conocen siquiera el castellano un siglo después, ¿no? O sea que
aquí las cosas, y después de todo lo hablado, Javi, ¿cómo os ibais a meter en el siglo XX, ¿no? Con todo el material que puede traer? Ya tenéis bastante pues para hacer esta exposición.
Sí.
Hombre, era una recopilación muy amplia de muchísimos datos, ¿no? Y investigar en muchos campos. y claro, ahí había que parar, ¿no? Hombre, sería muy bonito el presentar otra exposición monográfica del siglo XX con testimonios, como el caso comentado antes, ¿no? De, pues igual ir recopilando testimonios pues de pueblo en pueblo de personas mayores que todavía, pues, que si viven y lo hablan, pues para guardar ese testimonio, o que den ejemplos de, bueno, pues yo me acuerdo de pequeño, me acuerdo de pequeña, sería muy bonito.
Esos testimonios, no solo en las zonas hispanas como la Maya, sino en esas zonas de frontera todavía hay casos de personas mayores, muy mayores, eso es cierto, que pues prácticamente el 100% del pueblo habla castellano, pero ellos tienen como lengua madre el euskera, y desde luego son testimonios actuales de la realidad lingüística en Álava. En la selección de frases que habéis hecho, me quedo con esta que la verdad me impactó. Me imagino que no será casualidad. Cuando se publicó el Quijote, su lectura hubiese sido tan comprensible como el Ramayana para la mayor parte de los alaveses.
Sí, el Ramayana es una epopeya india, eso lo escribió Odonda Price, y con ello quería indicar pues que cuando escribió el Quijote, pues que había mucha gente unilingüe euskaldún en Álava. Es lo que comentábamos antes, que pues el siglo XV, siglo XVI e incluso siglo XVII también, pues gran parte de Álava es unilingüe euskaldún.
Esto impacta a alaveses de hoy en día. No sé si habréis tenido oportunidad de hablar con alguno de los visitantes a la exposición, pero puede impactar, ¿no?, este mensaje.
Sí, 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 sí. Incluso pues en zonas como por ejemplo Treviño, o por ejemplo Rioja, le dedicamos un panel a La Rioja, pues también, ¿no? También. Desde La Rioja hay muy pocos datos, los únicos datos que hay son toponímicos, pero esos datos están demostrando siquiera un bilingüismo en ciertas épocas, ¿no? Los investigadores o los entendidos del tema sitúan sobre todo del siglo X al XIV. Y incluso, y no sé si quieres que entremos en el tema de edad antigua o no, incluso pues ha aparecido hace poco unas estelas que se datan en el siglo II después de Cristo, justo debajo de la ciudad de Logroño, en lo que sería hoy Cameros, más o menos, en las cuencas altas de los ríos Cidacos, Jubera, Leza, y otro más que ahora mismo no me acuerdo, cogiendo pues la parte sur de la provincia actual de Logroño y la parte norte de Soria, que nos están demostrando que en el siglo II después de Cristo esa zona era euskérica. Claro, antes hay muchas...
Tenemos oyentes también en Rioja, por supuesto en Rioja Alavesa, pero también llegamos hasta Logroño y pasado Logroño, eso también puede impactar.
Sí, pues para ellos también decirles un dato que quizás es más conocido aparte de este, que es que en el siglo XIII, en la zona del Valle de Jacastro, del actual Valle de Jacastro, que está cerca de Escaray, pues era unilingüe euskaldún, o sea, no sabían castellano tampoco, porque hay un documento judicial, una fazaña, por la cual el rey de Castilla manda un morial, me parece que es un...
Un
encargado para que el fuero que tenían los habitantes de Jacastro de poder realizar sus juicios en euskera, pues los empezaron a hacer en castellano. Y el alcalde, que entonces tenía un fuero de albedrío y otro tipo de fuero, o sea, pues que viene de atrás y demás, un fuero antiguo, por el cual podían realizar estos juicios en euskera, pues bueno, como entonces tenía esta potestad militar y demás, pues detienen al merino de Castilla y bueno, el rey manda que puedan seguir con su fuero de realizar los juicios en euskera y entonces sueltan al merino. Claro, la interpretación para esto, aquí es un tema muy apasionante porque la historiografía se debate entre varios puntos de vista, que es el mismo que se debate más o menos para la edad antigua en Álava también. En cuanto a esta zona de Jacastro, pues se sabe que a partir del siglo 8, 9, 9, 9, 10, cuando los árabes empiezan a perder terreno en toda la zona del Valle del Ebro, pues se sabe que muchos alaveses bajan y reconquistan, repueblan esas zonas. Entonces hasta ahora se ha tenido como opinión más de más peso el que en esos pueblos de Jacastro y alrededor se habla de euskera por esos traslados que hubo por el retroceso de los árabes. Pero si ya quien investigó esto, que fue Merino Urrutia, un erudito de principios de este siglo y cuando murió, hace 60 por ahí, pues ya apuntaba la posibilidad de que el euskera se hablara allí desde épocas más tempranas. También, claro, Baroja dijo que los eutrigones, pueblo que podía habitar esas zonas, podían hablar euskera ya desde épocas tempranas. Pues eso se había quedado un poco en el aire, pero nos ha visto resucitar ahora con estas estelas que han aparecido en la zona de Cameros y de Soria.
Uh-huh. Vamos a ir terminando, 9 minutos, tenemos todavía tiempo, pero varias cuestiones que tengo encima de la mesa todavía. 2 años y medio de trabajo, y me imagino que tras 2 años y medio de trabajo es ahora cuando llega la satisfacción, ¿no? Está la exposición y os habéis quitado un peso encima. ¿O todavía esto tiene un trabajo?
Sí, nos hemos quitado un peso muy grande de encima, porque han sido 2 años y medio prácticamente
volcados
en este proyecto. O sea, tu tiempo libre invertido en
fines de semana, vacaciones,
etcétera. Entonces, esto solo se hace si realmente
interesa,
crees en esto. O sea, solo si crees en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, lo que nos animaba era, día tras día, era pues el que merecía la pena, ¿no? Y que era algo que no había, que faltaba, y que bueno, que se sentía esa necesidad. Entonces, pues bueno,
viajes, fuentes de información, antes decías el Archivo Nacional.
Claro, luego ha sido eso, primero hacer un plan de trabajo, recopilar datos y luego ver a dónde teníamos que ir para conseguir los documentos, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, han sido varios viajes a Madrid y acceder a diferentes documentos de la Biblioteca Nacional de Madrid y del Archivo
Histórico Nacional,
pues ha sido también bastante complicado, porque no es fácil, es un montón de papeleos, primero hay que localizar el documento, asignaturas, permisos, etcétera, etcétera.
¿Otras fuentes de información, incluso hasta pequeñas iglesias en Álava o no? En esos terrenos
hemos estado mucho en el seminario, ahí hemos sacado bastantes documentos, pero no solamente en Madrid, en el Histórico Nacional y en la Biblioteca Nacional, sino, por ejemplo, en la Biblioteca de Logroño, en la de Loyola, en San Ignacio Loyola, en el Cuerno Michelena de Donosti, en el Ayuntamiento de Salvatierra,
en el Archivo de la Catedral de Pamplona,
en el Archivo Catedral de Pamplona,
en el Archivo Sancho Sabio más cercano.
Hay muchas, muchísimas obras de Sancho Sabio.
Estuvimos también en la casa de José María Satrústegui, él nos, pues, teníamos unos datos, nos facilitó el documento original.
Sí. Por ejemplo, en Pamplona, en la catedral, estuvimos en la casa de Roñiga Zambide, que es premio de Príncipe de Viana, que también nos atendió muy bien.
¿No había sobrepasado las fronteras del Estado?
Sí, de París nos han enviado unos documentos, nosotros no pudimos ir directamente, pero bueno, buscamos una persona a la cual contratamos para la labor y le indicamos qué documento queríamos. Le costó, porque estaba difícil, porque la asignatura era un poco confusa. Y luego, aparte, pues bueno, anécdotas, ¿no?, que surgen. Que
vamos,
quemó,
a una de ellas.
Se quemó la biblioteca Richelieu, sufrió un incendio cerca de donde estaba este documento, entonces estuvo cerrada durante 2-3 semanas, necesitábamos el documento porque sabía la exposición ya, etcétera.
En la Biblioteca Nacional de Madrid también pasó, necesitábamos unos documentos de la sala de documentos, les llamaban documentos raros, ¿no?
Documentos raros y incunables.
Y coincidió que justo cuando fuimos nosotros ya teníamos la localización y solo faltaba hacer la petición y luego que te los enviaran. Pues coincidió también un traslado de la biblioteca.
¿Alguna frase que os hayan dicho, alguna reunión que os ha bajado la moral, alguna china por el camino? O muchas chinas, no sé, alguien que os ha dicho, vosotros estáis locos, pero ¿en qué andáis? Bueno, ha sido un trabajo entendido por las personas que os han rodeado y que necesitabais su colaboración.
Sí, en general sí. Lo que pasa, lo peor ha sido que económicamente, hasta mes y medio antes de la exposición, pues estábamos metidos en una deuda grandísima, una deuda que para nosotros es una deuda millonaria, bueno, pues se nos escapa. Y no teníamos confirmación de de un dinero que sustentara.
Vamos, a puro, apuro de tiempo, que no llego, y apuro económico.
Y lo económico es muy bueno,
porque eso
te estresa mucho. Aparte que luego, bueno, pues a nivel de instituciones, pues bueno, ha habido de todo. Y hoy por hoy, pues aprovechamos para decir que hoy por hoy, pues pese a todo, pues tenemos pues casi 1 millón de pérdida con la exposición, que sí, no llegamos.
Nos hemos quedado 1 millón de...
Y
que es lo que nos falta para cubrir todo el gasto.
Entre los colaboradores de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco, entidades bancarias o una entidad bancaria en concreto, casas comerciales, falta Diputación Foral de Álava.
Pues sí, es que Diputación Foral de Álava, por su parte, organizó su propia exposición después de saber que nosotros estábamos organizando la nuestra, cosa que pues que no nos metió en una depresión, pero casi. Y bueno, en un acto que no entendemos muy bien por qué se hace, o si entendemos, bueno, deberían de ser ellos quien lo que nosotros pues a lo mejor aceptamos, a lo mejor no.
Vamos, voy con la idea, antecedentes de los que era en Álava Diputación, estamos realizando este trabajo, llevamos tanto tiempo, quisiéramos hacer esto. Bueno, no te dicen ni que sí ni que no, y de repente te enteras que por su parte...
Otra.
Sí, se publica en los medios de comunicación otra exposición sobre la izquierda en Álava.
Bueno, apoyo a las dos, no habéis planteado esa situación, apoyo a ambas exposiciones.
Sí, pero no solamente han apoyado a la FIA, esta diputación no nos ha dado nada.
Bueno, pues así las cosas, ¿de dónde sale ahora 1 millón de pesetas después de este trabajo?
Pues ahora tendremos que seguir tocando puertas. Hemos tocado muchísimas puertas para llegar a cubrir lo que hemos cubierto, que ya es bastante.
Sí.
Y ahora pues seguir...
Porque
seguir.
Se puede saber qué montante económico, qué presupuesto tiene una exposición de estas características, que, por cierto, no olviden la fecha, está hasta el 25 de marzo en el Palacio de Montehermoso. ¿Qué presupuesto puede tener una exposición de estas?
Pues haciendo nosotros...
aparte de horas...
Sí, o sea, sin pagar ninguna hora, absolutamente ninguna hora, y haciendo nosotros muchas otras secciones de la exposición, como pintar y estructuras y demás en parte y tal, y ya te digo, sin cobrar un solo duro ni Stitch ni yo, pues que abarata mucho el trabajo, claro. Pues estaría en torno a los 5 kilos y medio.
Ha sido
6. Prácticamente
6, y nos falta...
Nos falta uno. Que ahora en una itinerancia de pueblos que hagamos, pues poco a poco, pues irá, imagino que iremos recuperando. Y luego tenemos intención de hacer un libro con todo esto.
Vamos, sí, el futuro ya en el final de esta tertulia, el futuro de la exposición.
Sí,
a recorrer los pueblos de Álava.
Sí, igual comentar, pues eso, ahora va a viajar por diferentes pueblos de Álava, entonces, bueno, ahí va a haber gastos, también va a haber muchísimos gastos, ¿no?, de traslado, montaje, desmontaje, cartelería, trípticos, etcétera, ¿no?
Pero colaborarán los ayuntamientos.
Pero ahí está, estamos cerrando acuerdos de colaboración y, bueno, pues igual pues para que la gente sepa dónde va a viajar esta exposición, ¿no?, pues va a ir al audio, del audio a Urán, de Urán a Maestu, de Maestu va a ir a Arciniega... de Arciniega va a ir a La Rioja, de La Rioja a Aramayo, de Aramayo a, probablemente a Izarra, luego ya pasaríamos a ya después de agosto, Zigoitia, vuelve a Vitoria, se ha interesado la universidad, se va a poner en el pabellón universitario, y luego ya pues tenemos otros pueblos atados, pero ya en la zona pues de Gipuzkoa, que también es nuestra intención, ¿no?, que viaje también afuera de Álava. Capitales de Euskal Herria y, bueno, pueblos que vayan saliendo.
Bueno, pues el futuro también, una publicación, un libro.
Sí, ya estamos en ello, estamos ya con maquetación para empezar a elaborar un libro que nos gustaría pues hacer cuanto antes mejor. Y bueno, yo animaría desde aquí a, en tiempo que queda, a la gente que suba a ver la exposición, porque aunque cuando entres veas mucho texto, pues luego con el anecdotario que hay, pues que te vas a divertir más de lo que te esperas. Al principio ves mucho texto, te parece que te vas a aburrir leyendo, pero luego hay muchas anécdotas, no solamente las que hemos contado, también referente al siglo XIX, por ejemplo, de Vitoria, como uno de los personajes pues muy conocidos en Vitoria, que es Henry Morton Stanley, en 1860, que es corresponsal del New York Herald, que trabajó con Manuel Aguirre y demás, como nos demuestra que en Vitoria todavía quedan los saludos en esa época, o sea, que no solamente es de épocas antiguas, sino que pues, tiene sí. desde la época romana, con las primeras estelas con nombres éuscaros, de lo que íbamos a hablar, y creo que no tenemos tiempo ya, hasta 1920 más o menos, cantidad de datos, pero con cantidad de anécdotas, que quizá no en un día, pero en un par de días o tres, pues puedes ir pasándotelo, yo creo que bien. Aparte de decir también, si puedo, que no solamente es el texto, sino que el trabajo de recopilación, aparte del texto, que ha sido muy importante porque estaba todo muy desperdigado, como decíamos, pues ha sido un trabajo muy importante de recopilar reproducciones originales y fotos. Hay más de 150 fotos y muchísimas reproducciones de originales que dan veracidad a los datos que se muestran. Por ejemplo, bodas que se hacían en la Llanada, pues tienes allí la partida de la boda del siglo XVII, con los nombres, el documento original de la época, la reproducción del documento original, que le da veracidad.
Terminamos. ¿Contentos en un momento con la respuesta del público de Vitoria-Gasteiz?
Muy contentos, porque bueno, nos están comentando día tras día que visitas pues están saliendo un montón de visitas, no solo de grupos, sino de gente que va a nivel particular, y bueno, en Montormoso también están contentos con esta exposición.
Muy bien, pues lo tenemos que dejar ahí está el mundo de la radio, el directo, los tiempos y lo que solemos comentar siempre los locutores y periodistas de radio. Estibaliz Breña González de Zárate, Javi Ochoa de Alda, Mila Esker gurekin egoteatik, eta etorkizunean sorteon.
Da, Mila Esker zuei eta zorregatik.
Badakizue, datorren aztien, datorren azuguruan, hemen izango gara berriz. Ez ikasuntzaren mai inguruan, Radio Vitoria.